La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you. siempre nos ha parecido importante fijar alguna fecha, algún número, algún lugar al cual referenciarnos. El último fue el programa 300, que sucedió el 30 de septiembre del año 2021. Ese día hicimos un recuento y dijimos, entre otras cosas, que íbamos a hacer un resumen de lo que había pasado hasta ese momento. Bueno, hoy vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un resumen de lo que pasó entre el programa 301 y el 399, es decir, el anterior a este, que es el 400. Un collage de una pequeña parte de toda la música que escuchamos desde entonces. El tiempo, el paso del tiempo, suele generar rutinas en los Homo sapiens, también conocidos como seres humanos, especie a la cual, mal que nos pese, pertenecemos. Nuestras rutinas suelen ser, son, inofensivas, casi en el límite de lo ridículo, pero sapiens al fin. Nos sobreponemos al temido escarnio y nos precipitamos cual ave fénix en vuelo final, al ritual adquirido, al inocente, casi involuntario y cuasi infantil hábito de recordar alguna fecha o alguna señal o algún recuerdo que se termina convirtiendo en hábito. Y entonces así, casi sin darnos cuenta, llegamos al programa 400, es decir, este programa, el que estamos prologando en este momento. Y recordamos que nuestro programa 1 fue el 3 de diciembre del 2015, pocos días después de que la peste amarilla nos inundara con su pestilente presencia, y conseguimos asilo, asilo político, se podría presumir acá, en este lugar, en esta radio, en esta retaguardia que se empezaba a acrecentar con fugitivos diversos, y esta radio que nos recibía con los brazos abiertos, sin preguntas, a todos los que buscábamos lugares de resistencia ante la invasión de la peste amarilla. En noviembre del 17, casi dos años después, llegamos al programa número 100. En octubre del 19 al 200. En septiembre del 21 al 300, ya lo dije, y hoy, 31 de agosto del 2023, llegamos al número 400. Para cada uno de estos programas fuimos pensando algo especial y habitualmente nos basamos en los 100 programas anteriores. Este día básica sigue igual. Vamos a elegir entonces algunas de las tantas músicas que pasaron en las últimas 100 ediciones, las que nos parecieron mejores o nos gustaron más, tratando de hacer el imposible equilibrio de separar lo mejor de lo que nos gusta. Nosotros ya aprendimos que ambas cosas vienen mezcladas desde el principio. Nosotros no solo no somos imparciales, tampoco somos objetivos, ni nos preocupamos mucho por semejantes definiciones ridículas desde el vamos, por decir algo cordial. Y en el medio de estas disquisiciones, los seres humanos seguimos yendo y viniendo, subiendo y bajando, llegando y partiendo, naciendo y muriendo. Esto respecto a la música. Para el texto recurrimos a uno de los tantos excelentes escritos que escribió José Pablo Feynman, alguien que suele formar parte de muchos de nuestros programas. Son muchos los textos que hemos leído escritos por José Pablo y son muchos más los que tenemos en los archivos para leer alguna vez. A veces pareciera que los textos hubieran sido escritos para nosotros, pero no, no fueron escritos para nosotros, ni ahí. Lo maravilloso es que fueron escritos y que nosotros los encontramos, casi nada. Dicen que una manera de que alguien siga presente, aún después de la inexorable partida, es recordarlo. Y en el caso de músicos, escritores o filósofos, que la obra que realizaron siga dando vueltas por el mundo, siga siendo apreciada y recordada, siga estando presente. El mejor recuerdo para un artista o para un filósofo e intelectual brillante como Feynman es entonces que su obra siga vigente, que esté presente, que no se olvide. En eso estamos. Y esto queremos hacer ahora. Por eso, entonces, hoy no solo vamos a leer otra vez un texto de José Pablo, que ya leímos en su momento, sino que además vamos a dedicar este pequeño espacio, este programa 400, a la memoria de ese grande, que se llamó José Pablo Feynman, filósofo, escritor, periodista, militante, creador. Gracias, maestro. Ustedes seguro ya se dieron cuenta, pero el programa empezó. Thank you.
Metafísica de la conquista del desierto. Raro este título. Más raro todavía el nombre, supuestamente poético, pero lo veremos con despojada minuciosidad racista y sanguinario. Que los ideólogos del general Roca, conquistador del desierto, ¿se puede conquistar el desierto? ¿Surgirá alguna heroicidad de la apropiación de la nada? Decíamos que los ideólogos del general Roca le entregaron a la empresa del epónimo jefe que buscaba ahí, en el desierto, en la nada, la Organización Nacional y la Presidencia de la República. A ese sangriento pero sencillo paseo por la Pampa hasta la recóndita Tierra del Fuego, la llamaron conquista. Partiremos del título que los protagonistas de la hazaña eligieron para exaltarla, la conquista del desierto. Por un lado tenemos a los conquistadores, por el otro, a eso que los conquistadores se proponen conquistar, el desierto. Conocemos el sistema de pensamiento de los conquistadores, lo habían heredado de sus maestros. Cuando el mariscal Bugó le dijo a Sarmiento en Argelia que los métodos bárbaros son los mejores para vencer a la barbarie, le estaba dando una clase magistral de civilización burguesa. Así, tanto Sarmiento en su guerra contra las montoneras federales desde la gobernación de San Juan como en la guerra del Paraguay y la fiebre amarilla con los negros y Roca con los indios son irreprochables actos de guerra que el progreso arroja sobre la barbarie, el atraso, lo otro irrecuperable. Así como señala Viñas, la plaza de Olta con la cabeza de Chacho clavada en una pica, la tragedia final de Cerro Corá y la misa en triunfo de los conquistadores de la Patagonia en Choel-Choel, señalan los tres momentos de una tarea cumplida en nombre de la civilización. Sobre esos tres puntos se edificó este país. Luego vendrán los inmigrantes. Todos los territorios conquistados pasan a formar parte de la historia de la civilización. Hemos visto sobradamente esto. No debemos asombrarnos porque haya ocurrido en nuestro país y con tanto ensañamiento. Digamos claramente, es lo que tenía que ocurrir. El colonialismo había hecho esa tarea en todas partes. No hubo un solo lugar que la civilización eligiera para entrar en su progreso histórico que pudiera resistirse. En algunos casos, como el de Estados Unidos y Argentina, se trató de una guerra de colonialismo interno. En otros, en la mayoría, de colonialismo externo. En Estados Unidos la guerra fue terrible, cruel y anegada de cadáveres. Los comanches, los sioux, los dakotas, los apaches, los cheyennes, los powhees estaban bien armados, unos piratas de la guerra, igual que hoy. Proveían de armas a los dos bandos, sobre todo a los indios. Entre los nobles guerreros cobrizos de Estados Unidos y los fundamentalistas del Estado Islámico actual, hay una gran diferencia. Los gloriosos guerreros sioux o los comanches peleaban a cielo abierto, cuerpo a cuerpo, contra hombres de uniforme formados en academias militares. Fue así como lograron uno de los más grandes triunfos de los pueblos que el colonialismo occidental buscó aniquilar y finalmente aniquiló. Thank you. Las figuras del mariscal Bugeaud, del general Armstrong Custer y del general Roca son los del general civilizador. Son los que hicieron la tarea. Notable frase que Mariano Grondona aplicó a López Rega y al brigadier Lacaván y que no hay que olvidar, aclarando, porque es justo hacerlo, que los militares civilizadores citados, pese a su crueldad, tenían un espesor histórico superior al del mero matón López Rega. Hay que hacer claro lo siguiente. Siempre estaremos del lado de las víctimas, de los que son despojados de sus territorios, de sus casas, de sus vidas. Pero la historia no tiene corazón. Se hace por medio de la fuerza, y esta se acrecienta con la técnica. Siempre que se llega a la cuestión de la técnica, hay que hablar de Heidegger. No aquí. El maestro de Friburgo trató bien esas cuestiones, pero, como agrofilósofo que era, le importaba más la devastación de la agricultura que las matanzas de los pueblos sin historia, de esos desdichados negros, cobrizos e hispánicos de América del Sur que pertenecían a la noción de pueblos sin historia. Seguimos. El colonialismo, por medio de su superioridad técnica, sobre todo lo técnico expresado por el poderío bélico a cuyo servicio y crecimiento estuvo, siempre ganó las batallas que se propuso ganar y entregó otros regalos que ayudaron a consolidar esas batallas. La evangelización, el progreso, la civilización, la ciudad, la vestimenta, el idioma, los poemas homéricos, las tragedias griegas, el Remington, la artillería, el frac. Todo esto era lo que el bourgeois conquistador entregaba a las chumas. Estas siempre en los márgenes, siempre resistiendo la generosidad que el hombre blanco desplegaba obedeciendo a ese mandato que cantara Kipling y cuya ingrata devolución preverá, se empecinarían en ser indios sin caballo, chumas desgreñadas y perplejas, tolderías mugrientas, chinerío sumiso y degradado. Volvemos al nombre que Roca le ha dado a su campaña. La ha llamado La Conquista del Desierto. La primera pregunta que surge es, ¿por qué se llama desierto a un territorio poblado? Si buscáramos alguna semejanza entre lo que Sarmiento llamó campaña y Roca desierto, no la encontraríamos. Para Sarmiento, la campaña era el otro, era la barbarie, pero estaba poblada por bárbaros, sí, pero poblada, y esos bárbaros eran belicosos y debían ser aniquilados. Nunca se habló de la conquista de la campaña. La definición de Mitre después de Pavón fue: quiero hacer en La Rioja una guerra de policía, que no semeja a una frase poética ni metafísica. En cambio, Conquista del Desierto no se refiere a nada. Mitre quiere hacer una guerra de policía porque quiere luchar contra los adversarios concretos, poderosamente existentes por medio de métodos no convencionales. Bugó se lo había dicho a Sarmiento. Sarmiento, en Facundo, escribe que una y la misma es la lucha de los ejércitos argentinos en las campañas y la de los franceses en Argel. De modo, insisto que es adecuado detestar a quienes hicieron aquí la tarea sucia, pero sin olvidar que tienen muchos compadres sanguinarios en otras latitudes del planeta. La guerra de la expansión colonialista, en todas sus expresiones, fue una. Llamaba bárbaros a esos adversarios por motivos que ya sabemos, ante todo, para no ampararlos bajo el derecho de gentes. Los bárbaros estaban fuera de la ley y no regían para ellos las consideraciones de humanidad. Lo mismo hizo Videla. Esta anotación la pongo para señalar que en la historia hay simetrías y persistencias, aunque no un decurso necesario que le impulse hacia un fin necesario. Por ahí, donde sea necesario marcar una simetría que enriquezca la tarea del conocimiento, lo haremos. Preguntemos, ¿eran bárbaros los indios? Sí y no. Para todos los civilizados, sí. ¿Dónde vivían esos bárbaros? En el desierto. ¿Qué desierto? ¿La Patagonia era un desierto? No, era un territorio poblado. ¿Por qué llamar desierto a un territorio poblado? La palabra desierto se abre a muchos significados, pero si queremos ser rigurosos, debemos apresarla desde el lado de la filosofía. Aquí, su prestigio e importancia son enormes. Para no perder tiempo, el que pensó más hondamente el sentido de esa palabra fue Nietzsche, autor de la frase conocida y fundamental en los laberintos del sujeto humano para pensarse: el desierto crece. Esta es la frase. ¿Qué significa? Mala pregunta, porque si algo significa esa frase, es que los significantes han muerto y nada significa nada. Es la más alta expresión del nihilismo. Además, Nietzsche la plantea no como algo ya realizado, sino como algo en camino de ardua e inexorable realización. Uno, hoy, puede abrir dos o tres diarios en la mañana y luego exhalar agotado, indefenso. El desierto crece. Pero el desierto ya no necesita crecer en la pampa. De aquí que, en ese páramo, no haya nadie. O lo que no hay, no importa. Nada significa, es la pura nada, el desierto. Hay que conquistarlo para que haya algo, la civilización de Buenos Aires.
Inside of me. must be a long, long time. I need to feel your lips pressing close to mine. Once upon a time, we made a promise. Don't turn away, baby, I'm your man.
Esta es la metafísica de la conquista del desierto, nihilismo, y nada son dos conceptos centrales de la filosofía. Aquí no voy a seguir los caminos de Heidegger sobre la nada, que en Qué es metafísica o en Introducción a la metafísica, ni en los de Sartre en El ser y la nada. Busco explicar eso que el concepto tenía como potencia de negación antropológica en el lenguaje colonialista. Para este lenguaje, el desierto es una nada infecunda. Donde entra el desierto ya no hay significantes. El desierto es la no significación. El indio, en tanto nada, en tanto no significante, en tanto pura y total ajenidad a la condición humana, justifica el genocidio. En la frase «Conquista del desierto» está explícito el genocidio perpetrado. El mecanismo conceptual que justificó la masacre patagónica es similar al de la conquista española. Así como hace Viñas, podemos hablar de la conquista del desierto como etapa superior de la conquista de América. Los indios de los nuevos territorios son descubiertos porque antes de su descubrimiento no existían. Por los codiciosos, principal virtud del hombre capitalista, Colón, Cortés, Pizarro. Para existir tienen que aceptar la cultura española. Si no aceptan la evangelización, deben ser aniquilados. Es siempre el problema del otro. El otro no es. El otro es el desierto, la nada. El otro es lo que el conquistador hará de él. Si no lo acepta, el conquistador debe matarlo. El otro es lo otro de lo humano. Todo genocidio plantea esa estructura. De aquí que sea insuficiente definir el genocidio desde la cuestión étnica. El genocidio no solo existe cuando se plantea la aniquilación de una etnia. El genocidio es, esencialmente, la masacre de aquello que se considera lo otro de la condición humana. La Junta Militar de 1976 festeja en 1979 la conquista del desierto. Roca habría prefigurado a Videla. La conquista del desierto y la derrota de la subversión son hechos simétricos, paralelos. Si la conquista del desierto implica la Organización Nacional de 1880, el proceso de reorganización nacional culmina una causa semejante al derrotar a la subversión apátrida. Ser apátrida es ser lo otro de la patria. Si apátrida es todo, lo otro es nada. La subversión apátrida no pertenece a la condición humana. La consecuencia de esta convicción es la ESMA, donde no había sujetos humanos, solo subversivos. Esta es una nota escrita por el filósofo y admirado por mí, José Pablo Feynman, publicada en Página 12, el 4 de octubre del 2015.
Can't nothing such as that. No more Scooby Rock, no more Dr. Lane. That's where it was at. I know that the things Bob was riding high. Hello, goodbye.
I will those cats remember their first Birdman gig. To play in Birdman is an honor we still think. Yeah, that club was like in another world. Sure enough, yeah, baby. All of the cats and the cooking on people just sat and they were steady looking on. Then Bird, he came and spread the word.
Birdman. Yes, indeed he did.
Yes, indeed.
Yes, indeed,
yes,
he did.
Yes,
he really did.
Yes, indeed, he really did.
Yes, indeed,
told
he
told the
did.
Truth way down in Birdland.
Yes, indeed, he did. Yardbird Parker played in Birdland.
Yes, indeed, he really did.
Everybody digs, beat, bop, and they'll never stop. No.
Así fue pasando este programa 400, donde leímos y homenajeamos a José Pablo Feynman, leyendo un artículo de él que se llama La conquista del desierto. Y la música fue un tutti frutti de todas las músicas que nosotros escuchamos en los programas anteriores. Había empezado así, Big Bear, hecho por Kahnhader y Stan Getz. Esto significa oso grande. Luego, On the 4th of July. Esto es, en el 4 de julio, lo hicieron Billy Lee LeGrand y Selvan Luke. Luego, Radamés y Pelé, hecho por el Simbo Trio. Un disco Simbo Trio interpreta a Tom Jobim. Barbara Dennerlein, Out Hated, que significa descartado. Robin Ford, Tell Me I'm Your Man, es decir, decime que soy tu hombre. Berlin es lo que siguió, de Manhattan Transfer. Berlin significa tierra de pájaros. Lo que está ahí atrás, chiquitito, es Samba la Volta, Sadao Watanabe. Y nos vamos a ir con Michel Camille, un trabajo del año 1988. El tema se llama Caribe. y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.